Qué lejos estoy del suelo donde he nacido.
Welcome to Tilantongo.
Conversations from Indigenous Mexico. Bienvenidos a todos nuestros radio oyentes. Bienvenidos a Tilantongo, conversaciones con el México indígena. Tacundito, tacundidi. Good day, uncle. Good day, aunt.
As they say in the Mixtec communities of Oaxaca, Mexico.
Y tenemos con nosotros hoy Miguel Ángel Vázquez de una organización que se llama Educa. We have with us today Miguel Ángel Vázquez, who's from an organization called Educa, Services for an Alternative Education. And Miguel, pues, tiene mucha experiencia en no solamente en el campo, pero en la, pues, en análisis político aquí en México. Bienvenido, pues, Miguel.
Muchas gracias, Felipe, y te agradezco el espacio para conversar con tu público de este programa sobre Tilantongo y los problemas de las comunidades en este país, pero también las esperanzas, ¿no?, y los grandes desafíos que enfrentan. Entonces, mi nombre es Miguel Ángel Vázquez, yo soy parte de una organización que se llama Educa. Educa es una organización no gubernamental que surgió en el año de 1994, justamente un año muy parecido al actual. Entonces me da mucho gusto estar en esta conversación con ustedes.
Qué bueno. Miguel is part of an organization called Educa. It's a non-profit organization that's worked, well, they just celebrated their 30th anniversary. And when Kathy and I arrived here in Mexico in 2001, they had just had 5 years, but they've kept going in the defense of communities, indigenous communities in Oaxaca. Oaxaca is the center of, in many ways, of indigenous life in Mexico, where the traditions are still extremely, extremely strong. Oaxaca es casi un centro para la cultura indígena en todo México. Pero vamos a hablar hoy la situación, el presente, la actualidad, porque estamos cambiando de administraciones. Estamos cambiando de administraciones en los Estados Unidos y aquí en México. ¿Y qué va a significar esto para el año 2025? So we're going to be talking about the year 2025. We're changing administrations here in Mexico and in the United States. What is this going to mean for Mexico and for the campesino communities here in Mexico? Entonces, Miguel, con este año, con un cambio de administraciones, ¿qué van a ser los desafíos más fuertes en el campo y en México?
Bueno, pues tenemos dos realidades distintas y nuevas a la vez. En el caso de México, el año pasado tuvimos un cambio en la presidencia de la República. Llegó al gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum, por primera vez una mujer presidenta en el gobierno mexicano. Por el otro lado, en este año 2025, Estados Unidos pues enfrenta nuevamente un desafío enorme con una nueva y vieja administración. Digo nueva porque llega Donald Trump a la presidencia de la República, pero vieja porque ya estuvo gobernando este país y sabemos un poquito hacia dónde se orientan sus políticas.
Miguel está haciendo that Mexico is in change also with a new president. The first time ever a woman president, Claudia Sheinbaum, And, of course, in the United States, we have a new administration, but it is an old administration in the sense that this is the second time that Donald Trump has had the presidency. And so what are the struggles, que son los desafíos que vamos a enfrentar en 2025?
Sí, yo creo que los tres principales desafíos están en los principales temas relacionados con la vinculación con el gobierno norteamericano. Uno es el tema migratorio, sin duda, que va a impactar en las comunidades mexicanas y especialmente en las comunidades indígenas. El otro es el tema del libre comercio, especialmente relacionado a la situación del campo en México. Y el tercer tema es el tema de la seguridad, ¿no? La amenaza que ha lanzado ya el gobierno de Donald Trump de denominar como terroristas, como grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico, pues coloca en un riesgo fuerte el tema de la seguridad en el país. Entonces, de entrada podría decir que son los tres principales desafíos y ahorita explicamos en qué consiste.
Sí, sí. So, Miguel is saying that there are three principal challenges that we're going to be living between Mexico and the United States in these times. And one has to do with the situation of migration, which is going to be affecting particularly the indigenous communities here in Mexico. Another one is security, because there's a large presence of narcotráficos and organized crime in Mexico, and the third one has to do with the treaties that are going to affect Mexicans, and particularly in the campo once again. Entonces, pues, empezando con el primero, ¿qué son los desafíos y qué son las posibilidades o las cosas que se puede hacer para enfrentar estos desafíos? We're going to start with number one.
Este primer desafío que tiene que ver con la crisis migratoria, lo que coloca es un grave riesgo al país de las deportaciones masivas, especialmente de campesinos e indígenas mexicanos que están habitando en los Estados Unidos. Uh-huh. La región de donde vienes, de Tilantongo, la Mixteca, es una de las regiones que expulsa mayor población migrante. Sí, entonces, lo que vamos a ver es cuáles van a ser las políticas que va a utilizar el gobierno mexicano si se cumple la amenaza de Donald Trump de deportar a miles o a millones de campesinos indígenas.
So the first one has to do with migration. Is the Trump administration going to carry out its threats to deport thousands and thousands, actually perhaps millions of migrants living without papers in the United States? Particularly the indigenous populations, and what will that do to Mexican policies and to the challenges of receiving back so many migrants? The fact is, a lot of the migrants actually come from the Oaxaca area, and in fact from the area where Kathy and I live, the Mixteca Alta, a lot of migration from those territories, partly due to a number of things, including with changes in climates, it's making agriculture much more difficult in these areas. Bueno, y que ¿cómo pues puede México pues enfrentar este desafío?
Sí, yo creo que la manera en cómo lo puede enfrentar el gobierno mexicano es estableciendo claramente políticas para recibir, en caso que se cumplan las amenazas, para recibir a una cantidad importante de migrantes, ¿no? no se tiene la infraestructura actualmente, ¿no? Hablamos de infraestructura, que haya albergues, centros para recibir a las personas, transportación a las comunidades de origen. Entonces yo creo que la misión o el objetivo que tendrá que plantearse el gobierno mexicano es cómo contener y cómo recibir a una cantidad importante de paisanos que llegan. Y ahorita hablaremos del impacto económico en la migración, que también va a ser determinante en las comunidades de origen.
Mexico will have to, if the Trump administration actually carries out this kind of massive deportation, Mexico will is not ready for it now, and will have to develop a whole program for helping transport people to their original communities, houses of where they can stay, places, centers where they can stay during the transition back. But it's also going to have a big economic impact on Mexico. Actually, the remesas, which are called the money sent back by workers to Mexico, is one of the fundamental sources of income in the Mexican economy. And so this is going to have a tremendous impact also. And to perhaps move on to this question of security, which is, of course, related. All these themes are kind of related. Todos estos temas son, pues, tienen su relación entre la cosa de la seguridad, que son, bueno, cómo va a ser este, pues siempre ha habido durante mucho tiempo problemas de seguridad en México, por el crimen organizado, que ¿Cómo va a haber en 2025? ¿Va a ser diferente o igual?
No, yo creo que va a ser diferente. El gobierno de López Obrador, el gobierno anterior a Claudia Sheinbaum, había establecido algo que le llamó la política de abrazos y no balazos. ¿En qué se traducía esto? En no confrontar directamente a los grupos del crimen organizado. Sí, pareciera que ahora la política está cambiando por la presión norteamericana. Y ahora lo que viene es una confrontación un poco más directa del gobierno con los grupos del crimen organizado. Ahora bien, el crimen organizado en muchas ocasiones se asienta o tiene sus bases en regiones donde hay comunidades y poblaciones campesinas e indígenas. Entonces, el impacto que puede haber en el entendido de que el gobierno mexicano enfrente directamente estos grupos del crimen, pues va a ser importante, va a impactar a las comunidades, ¿no?
Very interesting, because the policy of the last president here, it was how would you say it in English? It doesn't rhyme in English, but it means abrazo sin bol. No balazos means hugs, not bullets. Doesn't sound as good in English. But the that is not to confront directly the groups involved in organized crime. And Miguel is saying, you know, the U.S. now under Trump is going to be pushing much more for a much more direct confrontation with organized crime. And organized crime is present in one form or another in many of the indigenous communities. And that's a more direct confrontation with organized crime is going to have its effects in those communities, and we don't know what those effects will be, whether there'll be an increase in conflict in those in these communities or what this is going to mean. Es interesante, Miguel, que el crimen organizado, primero, el mercado para el crimen organizado es los Estados Unidos. Entonces, claro. Si los Estados Unidos no estaban comprando, pues lo que sea, drogas o lo que sea, ahora es hasta más cosas, están embrocar la crimen organizado en los aguacates, en claro. producción para exportar, que ha cambiado a ser muy, muy lucrativo, ¿verdad? Claro. Entonces, esto también es un problema, pues. Entonces, hay algo que las comunidades pueden hacer frente a esto. Is there something that the indigenous communities themselves can do to prepare for this kind of, not only the return of migrants, but confrontations with organized crime?
Claro. Sí, yo creo que las comunidades están haciendo algo que han hecho por años, ¿no? Y que es el fortalecimiento de sus estructuras locales, de sus estructuras comunitarias. Nosotros, el acompañamiento que hacemos a muchas comunidades, insistimos en el fortalecimiento de sus asambleas comunitarias, de sus gobiernos locales. Yo creo que mientras más fuerte sea el núcleo comunitario, más difícil es la división y la penetración del crimen y la inseguridad.
Educa works throughout the state in indigenous communities, and one of their important work over the last 30 years has been the strengthening of the governmental and social structures within indigenous communities, and the stronger those are, these indigenous communities have their own democracy that goes last thousands of years, and they have democratic assemblies that have been functioning for thousands of years, and strengthening those even more may be one of the things that will help indigenous communities resist the new, deal with re-immigration, but also deal with new pressures from organized crime that may come from this new emphasis on directly head-on dealing with organized crime that the U.S. is somewhat hypocritically, of course, insisting upon, because the market is the United States, and without that market, the organized crime wouldn't have the strength that it does have. And of course, the other side of that is huge amount of armament coming in illegally from the United States into the hands of organized crime that makes it even more difficult to deal with. And la otra cosa es que no solamente los Estados Unidos es el mercado principal para el crimen organizado, pero también el proveedor de armas.
Así es.
Ilegales, yeah. Para el crimen organizado. Bueno, muy, muy interesante. Very, very interesting, Miguel. Y la otra cosa era, pues, seguridad, migración.
Y libre comercio.
Libre comercio.
Libre comercio, sí. Y el campo, que está muy relacionado con el campo mexicano, ¿no? Ajá. Es el campo mexicano atraviesa por una crisis histórica. En 94, hace 30 años, se firmó el Tratado de Libre Comercio de México con Norteamérica. Ahora estamos previo a la renegociación del T-MEC, que es este mismo tratado. Pero estos 30 años han afectado al campo mexicano. Recientemente hay un estudio que ubica 6 millones de campesinos en condiciones de pobreza extrema en el campo mexicano.
And the third one, you know, to remember was the international treaties, these so-called free trade treaties. Beginning in 1994, Mexico entered into these free trade agreements with the U.S., now with the U.S. and Canada, also with a new name. It used to be NAFTA, now it's T-MEC. And these have had a tremendous effect on the campo. Now, Miguel is saying there are 7 millones?
6 millones. 6 millones de campesinos en pobreza extrema.
6 millones de campesinos en pobreza extrema. Y en parte debido a estos tratados de libre comercio. ¿Puedes explicar un poquito? He was saying that there are 6 million campesinos in Mexico in extreme poverty now, in part caused by these free trade agreements. ¿Puedes explicarnos cómo es que estos tratados creen pobreza en el campo? Can you explain to us how it is that these free trade agreements create poverty in the countryside?
Claro. Sí, el tratado se firmó en condiciones desventajosas para nuestro país, porque mientras México, el gobierno mexicano con el Tratado de Libre Comercio dejó de apoyar al campo mexicano porque apostó a que las exportaciones iban a sostener la producción en el campo. Contrario a eso, el gobierno norteamericano y grandes empresas corporativas apoyaron el campo en sus países. Entonces competía el campesino mexicano en condiciones de desventaja frente a los productores de Estados
First
Unidos.
Thing is then that under these treaties, Mexico entered into it in a disadvantageous position because under these treaties, they were obliged to limit or cut back governmental help to the campesino communities, where in fact the other members of the trade agreement were not obligated to do this, and in fact increased, sometimes in ways that they could argue were not violating the treaties, increased support to their own campesinos y campesinas.
Claro, con esto lo que se alentó más bien fue la expulsión de campesinos, ¿no? La migración, los procesos migratorios. Entonces, para las y los campesinos en el país resultaba, digamos, menos costoso abandonar sus tierras, irse a trabajar a los Estados Unidos, también en el campo de Estados Unidos, en los campos de tomate, de manzanas, de vegetales, y dejar abandonados sus campos. Entonces, esto era más productivo, en todo caso, para el campesino mexicano, abandonando la producción de campo por falta de apoyos y subsidios del gobierno mexicano.
For the lack of certain subsidies and support and help from the Mexican government, many more people began to find it more profitable to leave their lands behind and to emigrate, either to the cities here, but particularly to the United States, where they would do the same work. They would be picking strawberries or picking whatever it might be in the U.S. economy, and being able to actually send back money, live and send back money here. And so free trade in the campo, the free trade agreements, became an expulsor, something that was expulsing campesinos from the campo.
Claro, entonces estamos a 30 años de la firma del primer Tratado de Libre Comercio, con todo un debate ahora por el tema como el maíz transgénico, por ejemplo, ¿no? México acaba de perder el panel en Estados Unidos porque no se pudo comprobar qué tanto afecta la siembra y consumo del maíz transgénico en nuestro país. Entonces no se pudo comprobar, perdió ese panel. Ahora el gobierno mexicano está discutiendo cómo en las leyes mexicanas se prohíbe la introducción del maíz transgénico para consumo humano y para consumo de los animales. Ese es ahorita el gran debate que hay, ¿no?
Sí, right now, one of the biggest centers of debate here is that under these treaties there are clauses that allow a company or a country to sue another country for not allowing certain of its products in. I mean, it's in that sense that the trade is free. It gives the liberty to corporations and countries to export wherever they wish. And recently, the debate is about transgenic corn, genetically modified corn. The U.S. took Mexico to court, that is, a court under the World Bank run by representatives of business, of large business, because Mexico believed and had scientific evidence that the eating genetically modified corn on the scale that Mexicans do, because Mexicans consume more corn than anybody else in the world in their tortillas, the Mexican government tried to prohibit the import of white genetically modified corn from the U.S. Because that is the corn used in tortillas here, which is the major consumption of Mexican people. And the U.S. Won this tribunal in spite of a lot of scientific evidence that Mexico presented. And now Mexico has to deal with how do we deal with the fact that either we have to allow imports of genetically modified corn or pay millions of dollars in international fines to the United States and Canada for the privilege to keep such corn out. Now, this is one more example of how the free trade agreements affect the campo. And Mexico's trying to deal with that. Mexico is trying to make, the new administration is trying to make the prohibition of genetically modified corn a constitutional provision. Vamos a hablar de esto. Pues México ahora está diciendo, Sheinbaum está diciendo que van a cambiar la Constitución de México para prohibir la siembra de maíz transgénico en todo México. ¿Cómo esto es una solución o no es una solución esto?
Yo creo que en parte es una solución. No es una solución total porque el problema del campo mexicano es más grave, ¿no? Y es más grande. Y requiere apoyo, requiere asistencia técnica, requiere subsidios. Requiere apoyar al campesino y la campesina en nuestro país. Entonces, el tema del maíz transgénico sí es importante, por supuesto. Qué bien que se establezca la prohibición en la Constitución, pero si no va acompañado eso de una política de atención al campo mexicano, va a ser pues solamente declarativo el tema del maíz transgénico, ¿no? No va a aportar realmente al desarrollo del campo mexicano.
Yeah, so yes, this making this a constitutional prohibition. See, the complicated thing is here that these international treaties have precedence over a lot of national laws. And when you raise it to a constitutional issue, there may be some better protection. But as for a solution to the problems of the Mexican campo and the Mexican campesino, much more is needed. Much more technical assistance, much more subsidies to the small farmers. And of course, we have to deal with the other issue of climate change that is affecting the campo very severely in Mexico. Pero otro tema también es el cambio climático que está haciendo la vida campesina mucho más difícil.
Claro, ¿verdad? Así es. Sí, el cambio climático además está afectando a los países llamados del sur global, a los países que no tienen el nivel de desarrollo de los países que generan el mayor número y cantidad de emisiones de carbono. Sí. Entonces México, además por la zona geopolítica, por el lugar geográfico donde se ubica, cada vez está siendo más impactado, ¿no? Por ciclones, por huracanes, por deslizamientos de territorio, por sequías. Esto, sobre todo el tema de las sequías o de las grandes lluvias que terminan por pudrir la producción, está impactando en países como México y está impactando más a comunidades campesinas en extrema pobreza. Sin duda es un tema, por supuesto, pero es un tema que va más allá de la relación con Estados Unidos, es un tema global.
Ironically, the communities that are affected by this climate change are not the ones that have caused it, and it's really the style of life in the U.S. And we have to say the wars. Tenemos que decir también las guerras, which Mexico is not involved in. That are causing this and making life much more difficult in the Mexican campo. Bueno, Miguel, pues ha sido muy, muy interesante. Hay mucho más para decir, pero muchísimas gracias. This has been really interesting, Miguel, and very, very important for us to hear, particularly in the United States, where we don't usually know much about Mexico, really, and also about how our policies and policies with free trade and so on affect things like migration. So, bueno, muchísimas gracias. A lo mejor podemos continuar con este conversación en otra ocasión. Y pues gracias a todos nuestros radio oyentes, los que están aquí ahora en Tilantongo, Conversación del México Indígena. Thank you for all of our listeners here who are joining us in our program today of Tilantongo, Voices from Indigenous Mexico.
Muchas gracias, Felipe. Gracias.
Qué lejos estoy del suelo donde...